mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Segovia y hasta la 1:30 te contamos cómo están las cosas en nuestra provincia y compartimos muchos temas que seguro te van a interesar. Así que quédate con nosotros porque lo primero que vamos a hacer es actualizar la información más cercana. ...14 grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital. El cielo está con alternancia de nubes y claros. Hoy se pueden producir precipitaciones débiles y lo más destacado es el viento. Está activada la alerta en nuestra provincia por rachas de viento. En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan máximas de 14 grados. En lo que al tráfico se refiere, hay que hablar de normalidad en las carreteras segovianas, salvo en la capital, donde está cortada la calle Daoiz y donde también hay problemas y la circulación está condicionada por las obras en la calle San Agustín y en la plaza oriental junto a la Loba Capitolina. Son las cuestiones más destacadas de la información de servicio en un día en el que seguimos muy pendientes del plan de cierres de sucursales de Bankia. Cerca de una veintena de oficinas serán cerradas en los próximos meses en nuestra provincia, respondiendo así a al plan de reestructuración de la entidad a la que se incorporó Caja Segovia y que pasará de contar con 73 oficinas a tener 55 repartidas por toda la provincia. En tres de los casos de los cierres se produce un abandono de la plaza. Es el ejemplo de Zarzuela del Pinar, Fuente Rebollo y Torre Caballeros. Y también hay otras oficinas que dejarán de tener un horario normal a ser atendidas en días puntuales de la semana en función de las necesidades. El alcalde de Segovia, por cierto, Pedro Arahuetes, ha lamentado ya el cierre de oficinas y ha dicho que los responsables de esta situación todavía no han dado explicaciones. También hay que estar muy atentos dentro de lo que es el Ayuntamiento de la capital a la petición que ha hecho el Grupo Popular en la Junta de Gobierno local acerca de la mejora del paso de peatones situado al inicio de la calle Ochoa Ondategui en El Salvador. Además, también el Partido Popular ha señalado en declaraciones a la mañana de COPE en Segovia que la rampa mecánica que Izquierda Unida plantea en las escaleras del salón no es prioritaria y que cualquier remonte mecánico debe ir ligado al aparcamiento. También tenemos que hablar de movilidad y de vialidad, porque la seguridad vial es la protagonista de unas jornadas que desde hoy se celebran en el campus público María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Son asuntos destacados de la crónica más cercana, asuntos en los que seguimos pendientes para contarte la última hora en cuanto se produzca. Y es ahora el momento de acercarnos al mundo canino y de seguir aprendiendo cómo disfrutar más de nuestros perros. Y lo hacemos cada jueves con nuestra compañera Marta Manix y buen ciudadano canino.
Buen ciudadano canino.
Más nos acompaña ya en este espacio Pedro García Pastor. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Hablamos ya de perros, hablamos de adiestramiento canino. Tenemos que recordar vuestra página de enlace y vuestros perfiles de Facebook y Twitter de la Asociación K9 Castilla y León.
Pues mira, la página es www.k9castillaleón.com. El Facebook es @K9Castilla León y la de Facebook es Facebook.com/K9Castilla León.
Uh-huh. Facebook, Twitter y la página web, ya sabes que allí puedes dejarle tus preguntas, tus problemas a Pedro y con mucho gusto, pues aquí en los micrófonos de la mañana de COPE te vamos a responder. Por cierto que este fin de semana en Ávila tenemos una cita.
Sí, tenemos una cita muy importante porque va a ser el curso de iniciación a la detección con clicker. Va a ser uno de los primeros cursos, por no decir el primero, que la Federación Española de Perros Detectores ha organizado para iniciar esta modalidad deportiva.
¿Qué es esto?
Pues esto es una modalidad deportiva nueva que surgió en Estados Unidos, como casi todas las cosas en el mundo del perro, para entretener a los perros de una manera más tranquila. Me explico. Casi todas las disciplinas deportivas del mundo del perro requieren un esfuerzo físico. Ya digamos RCI, que son tres pruebas, que es una de trabajo, una de rastro y una de ataque. Que necesitas un ejercicio físico importante por parte de la persona. Agility, necesitas un ejercicio físico tanto de la persona como del perro. Entonces esto surgió pues de la utilización de los perros detectores de las policías y del ejército, que tienen que trabajar de una manera tranquila y muy sosegada y utilizando mucho la cabeza. O sea, no es un trabajo tanto físico, sino como un trabajo mental. Vino a raíz de la utilización para personas con movilidad reducida que querían divertirse con su perro, pero por las circunstancias no podían correr. Entonces, se adaptó pues este trabajo policial militar de detección de sustancias a un trabajo deportivo. Se localizan tres sustancias, tres esencias de unas sustancias inocuas, creo recordar savia, café, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Uh-huh. Bueno, tres sustancias inocuas, y al perro lo que se le enseña es a buscar en una serie de lugares, tanto en interiores como en exteriores de vehículos, y se le exige una concentración máxima. Quiere decir que el perro no se puede desviar desde el foco donde sale el olor 5 centímetros en circunferencia. O sea, tiene que ir muy concentrado y muy despacio. ¿Qué genera esto? Que el perro, toda la ansiedad, todo lo que tiene que quiere desgastar, lo tiene que ir compensando con la concentración. Y es un deporte, como digo, que lo pueden practicar cualquier todos. Tipo de persona. Uh-huh. De 90 años hasta uh-huh. 15. Y cualquier tipo de perro.
Eso te iba a decir, ¿todas las razas?
Cualquier tipo de perro. Por eso te digo que es interesante, es un deporte muy novedoso. Vamos a empezar en España con ellos. Vamos a intentar que incluso la primera Copa Open de España la organicemos en Ávila, que va a ser una prueba interesante para la ciudad, porque el mundo del perro cuando mueve también mucha gente, y creemos que es un aliciente para la ciudad que vengan aquí a Ávila y que conozcan nuestra ciudad, pero además a hacer el deporte. Y es una disciplina, yo la conozco por mi manera de trabajar, pero para los ciudadanos normales es una disciplina que la puede utilizar cualquiera, y es muy divertida y concentra mucho al perro y disfruta mucho.
Surge en Estados Unidos y hay mucha gente que lo practica en nuestro país.
Pues en nuestro país, como digo, es nuevo, pero si nos fijamos solo en Estados Unidos, que vamos a empezar este año con la primera Copa Open en España, en Estados Unidos la persona que nos ha metido en este barco, que es Pedro Salas, que es el ponente que va a venir a dar el curso. El primer año que fueron a Estados Unidos, en un estado, ahora no recuerdo el estado que era, se juntaron 100 personas. Bueno, para ser Estados Unidos ya era importante. El segundo año se juntaron 2.500 personas. Y el tercer año ya se juntaron casi 20.000 personas compitiendo. Estamos hablando de Estados Unidos, claro. Muy grande. Nosotros aquí en España, pues intentamos que empezar poquito a poco. Ya de momento somos 12 asociaciones las que estamos federadas, con pequeños, pues cada uno a lo mejor 3-4 participantes que vamos a competir. Entonces yo creo que sí va a poder ser una disciplina interesante, y más porque la ventaja que tiene la disciplina es que lo vas a poder practicar incluso en tu propia casa.
Claro.
Porque tú vas a esconder la sustancia en cualquier punto de tu casa y el perro tiene que localizarla. Uh-huh. Entonces este curso de iniciación es para que vean qué es el deporte, cómo se tiene que practicar, darles el reglamento deportivo e intentar introducirlo en esta ciudad.
Se va a celebrar los días 13 y 14, este fin de semana en Ávila. ¿En qué va a consistir? Danos el horario y la carga de trabajo.
Empezamos a las 9 de la mañana, de 9 a 2, y de 4 a 7 el sábado, y de 9 a 2 el domingo. Uh-huh. Para inscribirse en el curso, para hacerlo más rápido y más dinámico, hemos puesto un 10 plazas para perros, para personas que vayan con perros, que ya están casi cogidas todas, y el resto de personal que asista sin perro es la capacidad de aforo, me parece que son 50 personas, el auditorio. Entonces, es enseñar a los propietarios de perros cómo se inicia un perro en la detección, qué es lo que tenemos que reforzar, cómo tenemos que enseñar al perro al marcaje, qué tipo de marcaje podemos utilizar en cada perro, porque hay perros que por circunstancias quieren un marcaje que se quede quieto, de pie, que se siente, que se tumbe,
que ladre,
dependiendo de la actividad del perro. Entonces, nos van a enseñar a los tipos de marcaje, cómo podemos realizar esos marcajes, nos van a explicar el reglamento deportivo, y una cosa interesante de este reglamento, que no marca otros reglamentos deportivos del perro, es que se penaliza que el juez confirme o tenga la sensación de que el perro ha sido castigado.
Ah, bueno, eso es muy interesante.
Entonces, si el juez ve alguna acción de que el perro ha sido castigado, es penalizable. Hay unos grados de penalización e incluso puede llegar a la descalificación total. Entonces, es un trabajo que hemos intentado, bueno, que lo hemos copiado de Estados Unidos, que el reglamento lo ha sido copiado de Estados Unidos, para que sea todo a favor del perro, que sean positivos, que no haya ningún tipo de presión, porque muchas veces cuando llegamos a los deportes del perro, sometemos al perro a una presión que no es buena. Entonces, lo que hemos intentado, o lo que ha intentado en este caso Pedro, que ha sido el que ha traído la idea a España, es que mantener la esencia del reglamento americano, de trabajar siempre a favor del perro, y de que penalizar, y además se penaliza muy seriamente, el maltrato,
claro,
o cualquier corrección que no sea con el perro.
Muy interesante, porque bueno, pues tienen que disfrutar los dos, el perro y el dueño.
Sí, además ya te digo que es un deporte apasionante, porque lo puedes hacer en casa, todos tenemos una habitación, todo lo podemos esconder, las esencias son asequibles.
Pero al principio será complicado, ¿no? Decirle al perro que no se encuentre algo.
Claro, al principio es complicado. Y en los 10 primeros, o sea, las 10 plazas que hemos hecho, que hemos cogido, han sido por eso, porque es costoso. Entonces, Pedro, en este caso, Pedro Salas, nos recomendó que solo fueran 10, porque si es más, tardaríamos mucho en decir al perro qué es lo que quiere buscar, cómo lo tienes que buscar y cómo lo tienes que localizar. Que parece un ejercicio sencillo,
pero no.
Que es complicado. Y luego, las dificultades añadidas que va a tener el S, porque no es solo buscar una sustancia que sería relativamente fácil, sino que me tienes que buscar una sustancia discriminando con otras sustancias.
O sea, que se ponen otras para despistar, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, ahí es el trabajo de trabajar diario con el perro, y ya te digo, es una iniciativa buena, y que si podemos, traeremos la primera Copa Open en España aquí a Ávila.
Bueno, pues recuérdame el nombre de la disciplina.
La disciplina es perro detectores. La federación es la Federación Española de Perro Detectores, y la disciplina deportiva es de perro detectores. Tiene su propia página web, creo que es federacionperrodetectores.es. Ahí, si quieren, ya tienen el reglamento. Tienen las asociaciones que estamos de toda España, desde Coruña, Castilla y León, Andalucía, Valencia, bueno, que estamos intentando aglutinar a toda España. Nos están llegando peticiones de todas las asociaciones de España, porque es una disciplina muy interesante, y lo más interesante, aunque sea reiterativo, es que lo puede practicar cualquier persona.
Y cualquier raza de perro. Bueno, pues corriendo el nombre de la asociación para inscribirse en este curso que se va a celebrar en Ávila el fin de semana.
Pues para inscribirse en el curso, o llamándome al teléfono de la asociación, el 652-50-7546, o mandarme un correo al info@k9castillaleon.com.
info@k9castillaleon.com.
Ahí es.
Pues que vaya todo muy bien este fin de semana, Pedro. Gracias, y nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos aquí, Marta.
Gracias.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Bueno, pues decimos hasta la semana que viene a nuestros amigos de Buen Ciudadano Canino, con los que seguimos aprendiendo en el cuidado de nuestros perros, y hablamos de algo bien distinto. Hablamos del Parkinson. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, y la Fundación del Cerebro, bueno, pues con motivo de esta jornada, presenta algunas de las principales conclusiones del informe Impacto Social de la Enfermedad de Parkinson. Los síntomas no motores son la principal causa de morbilidad, de institucionalización en los pacientes con enfermedad de Parkinson en España, y el gasto anual promedio de un paciente pues supone los 17.000 euros. La atención superespecializada de la enfermedad de Parkinson es posible pues en la mayoría de las provincias, pero existe una gran carencia en la prestación de tratamientos imprescindibles en el tratamiento completo de la enfermedad, como por ejemplo pues la rehabilitación o el tratamiento psicológico y de enfermería. Además, las listas de espera para los tratamientos quirúrgicos son muy elevadas. Además, el paciente aún tarda mucho tiempo en llegar a la atención neurológica especializada desde atención primaria. Son algunas de las claves de ese estudio que conocemos hoy con motivo de ese Día Mundial del Parkinson y del que queremos hablar con el doctor David Pérez. Es neurólogo y director de la Fundación del Cerebro. Buenos días, doctor Pérez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a la mañana de la cadena COPE en Segovia. Hablamos del Parkinson, una enfermedad que cada vez es más conocida, pero que todavía hay mucho camino que recorrer en ella.
Sin ninguna duda, porque además hay ciertos tópicos en el sentido de que cuando uno tiembla piensa que tiene Parkinson y al revés, uno piensa que el Parkinson solamente es temblor, ¿no? Y hay muchos más signos y síntomas que la población debe conocer, ¿no? Sobre todo para hacer un diagnóstico precoz, porque hoy en día tenemos pues un armamento terapéutico muy interesante con muchas diferentes líneas de farmacología que pueden ayudar al paciente por lo menos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que ese es el objetivo final de nuestra actividad.
Uh-huh. Según ese informe, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en España podría haber al menos 300.000 pacientes diagnosticados con Parkinson, el doble de lo que conocemos hasta el momento.
Pues los estudios más recientes de epidemiología en el Parkinson establecen que hay una frecuencia, una prevalencia que llamamos los neurólogos de alrededor de 600-650 casos por 100.000 habitantes. Pues en una población como la española de 46-47 millones de habitantes, pues las cifras nos salen que se acercan a las 300.000 o incluso pueden superarlo. Hasta ahora los estudios epidemiológicos pues estaban hechos en poblaciones que a lo mejor no tenían la prevalencia nacional y además a lo mejor no estaban evaluados por neurólogos experimentados que pudieran detectarlos precozmente. Realmente estos datos son importantes porque no solamente estamos hablando del impacto social que puede tener, sino que es fundamental para intentar articular un dispositivo asistencial para dar respuesta al reto de poder tratar a esta cantidad enorme de pacientes.
Uh-huh. Hablamos de una enfermedad sobre la que tenemos muchas cosas que poner sobre la mesa todavía, desterrar muchas falsas creencias, porque es de la única manera en la que podemos avanzar en ello. ¿Cuáles son las principales carencias o las principales demandas que en un día como hoy se hacen?
Pues sobre todo hay dos líneas, ¿no? Dos grandes quejas o demandas o sugerencias por parte de los pacientes y sus cuidadores. Una son el apoyo a las terapias no farmacológicas. Estamos hablando de rehabilitación de la marcha, logopedia, fisioterapia, o sea, todas esas actividades que ayudan a mejorar la calidad de vida que hoy en día, pues desafortunadamente, los dispositivos asistenciales públicos no pueden ofertarlo. Y muchas veces pues tienen que buscar esa mejora o ese tipo de intervenciones en las asociaciones de pacientes, que hacen pues una labor muy importante. Y por otro lado, pues los cuidadores, que están ahí detrás, y nunca mejor dicho, detrás cuidándole, viendo que no tengan problemas al caminar, recordando la medicación, y muchas veces se nos olvida que ellos juegan un papel fundamental y que tienen consecuencias psicológicas importantes sobre esa labor que hacen todos los días del año sin que nosotros nos demos cuenta y que deberíamos potenciar para ofertar pues apoyo psicológico o grupos de autoayuda para el papel de cuidador.
Por lo tanto, también muy muy pendientes de esa otra figura que es paralela, ¿no?, al paciente de Parkinson, la del cuidador.
Sí, sin ninguna duda. Yo siempre digo que las enfermedades neurológicas no afectan a tropecientos mil pacientes, no, afectan a tropecientas mil familias, porque realmente cuando hay una enfermedad neurológica, como puede ser la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, pues estamos hablando de que es, digamos, como una explosión dentro del grupo familiar, ¿no? Porque se ven, hay un cuidador principal que suele ser la esposa o a veces puede ser el hijo, ¿no? Pero de alguna manera, directa o indirectamente, pues afecta a todos los miembros de la familia que cambien de alguna manera su modo de vivir para adaptarlo pues a las circunstancias que tienen, ¿no? Y a veces se nos olvida ese papel fundamental, diría yo, en el apoyo a los enfermos neurológicos.
Como decía al principio, doctor, el Parkinson, pues está vinculado a un trastorno motor, pero también, y según este informe, se ve que la discapacidad puede estar generada por múltiples factores.
Sí, cada vez los neurólogos nos damos más cuenta de que no solamente hay síntomas motores, sino también lo que llamamos síntomas no motores. Estamos hablando de trastornos en las capacidades cognitivas, dolor, que a veces la rigidez que puede producir la enfermedad puede producir alteraciones articulares secundarias y producir dolor, trastornos de la marcha con caídas de repetición, y muchas veces esas caídas pueden producir fracturas, fractura de cadera. O sea que de alguna manera el trastorno de la enfermedad que produce la enfermedad de Parkinson no solamente produce temblor y lentitud, sino muchas más cosas. También los síntomas neuropsiquiátricos o psicológicos son muy frecuentes, la disminución del estado anímico, la depresión, la falta de iniciativa. Todos esos síntomas a veces incluso pueden aparecer antes de los síntomas motores. Y ahí es donde es un reto diagnóstico, primero para que lo reconozca el médico de atención primaria y segundo para que el neurólogo pues esté alerta ante ese tipo de síntomas y puede identificarlo precozmente.
También uno de los problemas que se han detectado es la tardanza, ¿no?, que hay en el paso de la atención primaria a la atención neurológica.
Yo creo que hay dos elementos que influyen. Por un lado, el reconocimiento precoz de este tipo de pacientes, que yo creo que se ha avanzado mucho y la formación de los médicos de familia es sólida en todo el territorio nacional y cada vez pues son ciertamente muy hábiles en detectar los signos de alarma para enviar al neurólogo, ¿no? Y luego el segundo punto, que quizás es el que está más que habría que subrayar más hoy en día, es pues las listas de espera, ¿no? Lógicamente, pues los recortes y las restricciones presupuestarias, pues obviamente hay menos consultas activas de neurología y probablemente pues las listas de espera son mayores, ¿no? Quizás hay que luchar en esos dos ambientes. Uno, en formación continuada, tanto de médicos de familia como de neurólogos, que también es importante el reconocimiento precoz de las enfermedades neurodegenerativas. Y dos, pues habilitar dispositivos asistenciales, digamos, autopistas, si me permite esa expresión, para que los pacientes muchas veces ancianos, frágiles, con este tipo de enfermedades, puedan acceder a dispositivos asistenciales pues más integradores, que le puedan ofrecer ayuda precozmente.
Bueno, pues queríamos tener en nuestro programa a un doctor experto en la materia y nadie mejor que el doctor David Pérez, neurólogo y director de la Fundación del Cerebro, para hablar del Parkinson en esta jornada en la que desde aquí, desde la mañana de COPE en Segovia, bueno, pues vamos a enviar nuestro apoyo a todas esas personas, a todas esas familias que cuentan con un caso de Parkinson. Doctor Pérez, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y ojalá que dentro de un año, cuando volvamos a hablar, bueno, pues las cosas hayan cambiado a mejor.
Ojalá. Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues entramos en la recta final de nuestro programa y es momento también de conocer qué es lo que podemos hacer en nuestra provincia.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Es la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro. Esta tarde a las 5, taller Reposo, Sueño y Enfermedad de Parkinson, dentro del programa de actos del Día Mundial del Parkinson, en el Salón de Actos del Centro Integral de Servicios Sociales de la Albuera. Y también esta tarde en el Salón Cultural de San José, tendrá lugar una jornada organizada por Cáritas Segovia, con motivo de, bueno, pues el acceso a la sanidad. Es una cita que tendremos a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural de San José. Son las citas de la agenda del día, la agenda de Comercial González, en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro. ...14 grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital. Se van abriendo grandes claros en el cielo, pero atención, esta tarde se esperan algunas precipitaciones todavía débiles en nuestra provincia. Los termómetros pueden alcanzar los 14 grados... y la nota más destacada la va a protagonizar el viento. Y la actualidad más cercana viene protagonizada por el cierre de cerca de una veintena de oficinas de Bankia en nuestra provincia. Una cuestión que viene contándote desde primera hora de la mañana la cadena COPE y que te vamos a ampliar en el mediodía COPE a las 2:20, en el mediodía COPE en Segovia. Ahora sigue la información en el mediodía COPE, precisamente con Ángel Espósito.